A Carlos Caramelo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, querido Carlos?
¿Cómo están todos? Les mando un gran abrazo, un gran abrazo.
Bien, todo muy bien. Aquí haciendo fuerzas, festejando la llegada de una temperatura más agradable. Sí,
No
que
es
en
el
esta
caso de
situación.
Buenos Aires, ¿eh?
No me digas.
No, no, acá hace mucho frío, está muy destemplado el clima.
Bueno, mira, la verdad que nosotros estamos chochos, 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 porque pensándolo en términos del otro, ¿no? Para los que menos tienen, el frío es condenable
Sí, claro.
realmente. Así que estamos contentos. Es condenable la actuación mediática, la actuación de la justicia en la causa vialidad, ¿no? Es una payasada, Carlos, esto, ¿no?
Yo creo que es más complicado que una payasada.
Sí.
Me parece que es de alguna manera la consolidación de una cosa que nosotros venimos percibiendo desde hace rato en la Argentina, que está ligado, digo, a una profundización del poder de la derecha, digo, una suerte, ahí sí que hay, de alguna manera, una suerte de confabulación, o de, si se quiere, asociación ilícita. Entre la justicia o una parte de la justicia, una parte del poder político, sin duda el poder mediático, sin duda el poder mediático, y digo sin duda el poder mediático porque, digo nada, los medios realmente independientes o con los periodistas con un pensamiento independiente, luchan, no sé, qué sé yo, con escarbadientes contra cañones, sus compañeros antagonistas, digamos, son realmente muy poderosos. Basta ver la cantidad de dinero que han fugado los periodistas de la oposición en los últimos 2 o 3 años o 4 años para darse cuenta que ahí hay mucho poder de fuego y una parte de la sociedad que definitivamente necesita creer este tipo de cosas, porque esto solo se puede conciliar, solo se puede conjugar en una sociedad que ha decidido definitivamente no mirar más que lo que quiere.
Bien.
Yo no quiero poner ningún tipo de mote, sencillamente digo, por lo que veo en las redes, por el bajísimo nivel de las discusiones, el bajísimo nivel de los debates y además la apelación inmediata, el insulto, como de alguna manera hay una sociedad que no quiere ver, que solo quiere insultar, que solo quiere agredir, que solo quiere confrontar, y que tiene, sin saber demasiado bien por qué, una profunda tirria contra el peronismo y todo
Sí.
lo que se le parezca, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que es histórico en realidad. Esa tirria viene desde antes de que existiera el peronismo, ya tenían esa tirria con los sectores populares, evidentemente, ¿no? Que después
Sí,
se
sí.
caracterizaron el peronismo,
El antiperonismo es
evidentemente.
anterior al peronismo, yo lo
Claro, nació
digo
primero el antiperonismo antes que.
permanentemente.
Sí, el antiperonismo yo creo que el antiperonismo dio paso al peronismo en realidad,
Y en
¿no?
realidad es eso, lo constituye.
Sí.
Necesitaban constituir el enemigo, digo, porque el resto de los enemigos habían perdido presencia, no podían conjugar su propio odio. Sin un enemigo evidente. Sí, claro que
Ahora, Carlos.
el 45 es producto del antiperonismo.
Claro.
Es
Ahora,
para levantar un dedo y decir ustedes tienen la culpa, no nosotros.
y evita es consecuencia de eso también, fundamentalmente,
Un día
una figura.
particular hoy, ¿no?
Sí.
22 de agosto, día del gran renunciamiento. Creo que a la política también le faltan renunciamientos, ¿eh? Me parece
Y
que hay.
pronunciamientos también.
¿Cómo?
Y pronunciamientos también.
No creas, ¿eh? Se pronuncian todo el tiempo.
Sí,
Lo
también
que
es
pasa es
como
que
a veces hablan de
no
más.
actúan en consecuencia, pero
Eso.
pronunciarse, he visto poca gente explicar tanto como explican hoy los políticos.
Totalmente. Carlos, respecto de esta solicitud de ampliación que hizo Cristina, ¿qué se puede esperar de Luciani? Porque no sé realmente qué se puede esperar últimamente de la justicia argentina.
No, yo no, la verdad es que yo no espero nada. Veo gente, creo que tienen la obligación, además que yo, tipo como Gregorio Dalbón dice, esto es tan insólito que creo que ni siquiera van a poder condenar. Yo no tengo ninguna duda de que van a tener que condenar, porque además están puestos para eso.
Claro.
Digo, es como, a vos te prenden el micrófono en tu programa de radio y tenés que hablar. Digo, porque si estás media hora sin hablar, te echan de la radio. Es así de fácil. Están puestos para eso. Están claramente puestos para eso. Además, los nombres se repiten, son la misma familia, las mismas figuras, los mismos hechos, las mismas visitas, el partido de tenis, el partido de pádel, el partido de fútbol, el compañero de bridge. Digo, hay como una especie, ¿cómo te podría decir? Hay como una historia que vuelve a repetirse, pero no solamente en la Argentina. Y como, digo, ¿cómo va a decir el fiscal Luciani o el fiscal, el otro, ¿cómo se llama?
Morla,
me salía en ese momento. El fiscal Morla, ¿cómo pueden decir que no hay lofer después de haber visto lo que ocurrió con Lula en Brasil? Es imposible decir el lofer no existe. A mí me preocupan más que esto, más que definir qué va a pasar, me preocupa, ¿sabes qué, Ludmila? ¿Por qué pasó? Digo, votamos a un gobierno para que esto no ocurra. ¿O no?
Claro.
Digo, una de las cosas que a mí me llevaron al cuarto oscuro y a depositar el voto por este presidente es porque estaba clarísimo que en un gobierno, entre comillas, peronista, un dirigente, probablemente la dirigente más importante del país de los últimos 50 años, yo tengo otra elección, pero digo, los que saben de verdad dicen eso, pueda ser juzgada bajo un sistema de lawfare y vos decís que hay pronunciamientos. El presidente dijo que se iba a pronunciar cuando el fiscal hiciera su... digo, terminara su relato. Ya lo anunció La Nación, Clarín, dijeron que iban a hacer. Es una cosa que está demasiado trillada, demasiado conocida.
No estamos podemos seguir jugando a esto. Estamos hablando de un profesor de derecho, ¿no?
¿Cómo?
No solamente presidente, sino profesor de derecho.
Sí, de derecho penal, además.
Exacto.
Y además de derecho penal. Y vos sabés que yo creo, y yo lo he dicho charlando con ustedes, que uno de los motivos de la selección o de la elección de Cristina, de la figura de Alberto Fernández, creo que en el diálogo, en el momento en que ellos dialogaron por esto, Alberto, que ya ha demostrado que no tiene ningún tipo de empacho en decir una cosa y hacer otra, se puede haber comprometido a operar realmente en la justicia. Y si nosotros nos acordamos con claridad, no solamente del discurso de Asunción, sino del discurso de apertura del primero de marzo, él hizo hincapié en que iba a terminar con lo que llamó los sótanos de la democracia, ¿no? Han pasado 2 años y medio y no solamente no ha terminado, sino que no hemos visto ningún tipo de gestualidad real en consecuencia. Digo, no hemos visto primero nombrarla Marcela Lozardo, digo, para que no hiciera nada y premiarla con una vacación en París, y después nombrarlo a este relator de la situación, que es el rionegrino Soria, una especie de explicador serial, digamos,
claro,
que tiene explicación para todo, ahora no hace nada.
Andrea.
Sí, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
De San Juan. Hola. Preocupada, sobre todo, ¿sabe por qué, Carlos? Porque lo escuchaba muy bien que usted decía recién, los ciudadanos y ciudadanas pueden elegir qué ver, qué escuchar, qué pensar, qué votar. Ahora, ¿qué pasa con el Frente de Todos? Que es todo un espacio político que tiene entre sus integrantes a la señora vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Yo hubiera salido, bueno, casi corporativamente a defenderla, porque muchas provincias argentinas nos hemos trabajado muy junto con ellos y nos hemos visto muy beneficiadas. Sin embargo, los propios los vemos con esa falta de garra, esa falta de convicción a la defensa de la figura de la vicepresidenta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo debemos interpretar desde lo político esto, Carlos?
Bueno, Perón decía que un peronista que no defiende a un compañero no es peronista, es un traidor. Y lo decía con todas las palabras, lo decía con esas palabras. Yo creo, Andrea, usted decía que, a ver, que hay 500, firmaron una carta a 500 intendentes, 509 intendentes a lo largo y ancho del país, para ver 2.000 y pico de intendencias, la verdad que 500 son el 25%. Pero mi pregunta es, ¿y si en vez de, nada, en vez de firmar una nota, una carta, un apoyo y demás, cargamos, no digo mil, bueno, póngale, mil ciudadanos de cada una de las intendencias, que se supone que el intendente tiene que traer, y los traemos a Plaza de Mayo y hacemos un apoyo inspector de 500.000 ciudadanos de todo el país? Que yo supongo que entre los intendentes que firmaron eso, supongo no, sé que entre los intendentes que firmaron eso, hay algunos que pueden movilizar a 10.000 personas sin ningún tipo de problema. Digo, los movimientos sociales de alguna manera se han manifestado también en defensa de Cristina. Digo, ¿cuánto pueden mover los movimientos sociales? ¿50.000 personas? Digo, ¿por qué no estamos en esa cuestión? Porque acá yo hoy escribí una cosa que dice que el problema es que nos estamos equivocando el lugar en el que estamos colocados. No somos nosotros que estamos defendiendo a Cristina, aunque parezca mentira, sino que es ella quien ha salido en defensa de nosotros. Cuando digo ha salido en defensa de nosotros, ha salido en defensa de todos. Fíjense, digo, no digo Macri, no digo, digamos, la creme de la creme de la derecha. Hay muchos correligionarios radicales que son, digo, pueden ser alcanzados por este tipo de justicia aviesa sin ningún tipo de problema. No están exentos de ser ellos también mañana víctimas de eso. ¿Cuál es la locura de no tener una actitud republicana y corporativa de la clase política, aunque les duele la idea de clase, de la clase de política? Digo, en defensa propia. ¿O creen de verdad que no les va a pasar?
No, sí. Creo que lo primero que quieren es sacarse de arriba a Cristina. Luis.
Sí, hola Carlos, buenas tardes desde Mendoza.
¿Cómo estás, Luis, querido? ¿Cómo te va?
Muy bien, un gusto poder dialogar, debatir estas cosas en una mesa donde con objetividad y con un poco de veracidad, cosa que está probado que le está faltando a esta justicia, pero creo que no podemos dejar de analizar nuestra propia sociedad, ¿no? Porque las revoluciones son cíclicas y las dan siempre los pueblos. Nosotros hemos estado acudiendo como sociedad, como aquellos que militamos, que estamos en las organizaciones sociales, prácticamente parando un 2001 que no explotara a este gobierno por ser peronista de lo que dejó el gobierno anterior, que es el de Mauricio Macri, que es una deuda por 100 años. Y pareciera que como sociedad tenemos algunas cosas que rever, porque estos jueces son argentinos, digo, no vienen de Brasil, ni vienen del Congo, son parte de la sociedad. Los abusos que tenemos en la policía son parte de la sociedad y gran parte de la dirigencia política que está prostituyendo esta actividad tan sagrada como es la actividad política son argentinos también. Entonces me parece que nos merecemos un debate rápido de analizarnos como sociedad que nos está pasando, ¿no?
Sí, yo coincido con vos. En esto hay una gran responsabilidad del gobierno que ni bien se instaló, lo primero que hizo fue clausurar el debate. Ustedes se tienen que acordar. Digo, a ver, el gobernador de San Luis se presentó en una lista para intentar competir sanamente por la presidencia del PJ, digo, con un dirigente que había expresado con toda claridad en el diario Perfil que él estaba más cerca del movimiento hippie que de las 20 verdades, y había dicho que los peronistas nos íbamos a enojar, pero que él se sentía socialdemócrata. Tengo guardado el artículo, digo, no me lo voy a olvidar jamás eso. Y con una lista con 65.000 avales no se le permitió ni siquiera discutir. Y a partir de ahí me parece, así como se cierra el PJ, se cierra, se clausura también el debate. ¿Y sabes de qué manera se clausura? De la peor de las maneras. Se clausura porque cada vez que vos decís algo, te dicen, estás jugando para la derecha. Muchachos, ustedes son la derecha. Digo, claro. Lo que te están diciendo que jugás para la derecha, son la derecha. O me decís que Rubinstein es un economista de izquierda.
Si están apuntando a la socialdemocracia, también pueden convocar a Vudú, no solamente a Rubinstein o a Massa.
Qué sé yo, la verdad que me parece que el debate en este país, en esta sociedad, es muy difícil, muy, muy difícil, sobre todo cuando nosotros, que podríamos propugnarlo, no encontramos ni los espacios ni los momentos para hacerlo.
Vos sabés, Carlos, que además de todo esto que vos decís, me parece que hay una situación que tiene que ver con este gobierno que no se ha manejado, directamente no se ha manejado, porque poner a Cerruti como vocera para que de vez en cuando dé una conferencia de prensa no es hacer comunicación institucional, a mi modo de ver, digo. Entonces tenemos un problema de comunicación, un problema comunicacional realmente serio. Y nos dejamos ganar los discursos y nos dejamos ganar, por ahí no, la palabra le molesta a alguno, el relato que también construimos nosotros, lo está construyendo la derecha. Y nosotros estamos corriendo atrás de ese relato. Entonces por ahí me parece que con Cristina, más allá de apuntar a este grupesco de inadaptados que repiten como loros las consignas, apuntan a otra construcción a la que nosotros no le estamos dando una respuesta. ¿Sí?
Sí, a mí me parece básicamente, Alejandro, que no, a ver, no hay movimiento nacional y popular sin una épica. Y la épica se construye también con un relato. Se construye con acciones, pero también se construye con la explicación y el relato de esas acciones, de acciones que tienen que mover de alguna manera a una suerte de lucha, a una suerte de combate contra lo que nosotros entendemos que está mal. La comunicación de este gobierno tiende a la explicación de lo que todos conocen. Digo, por ejemplo, le explican a los pobres por qué están tan mal. Digo, le explican a los pobres por qué están tan mal. Le explica, digo, el ministro de Justicia, le explica a Cristina por qué la Corte juega en contra de ella. Digo, no te explican por qué. A ver, no te explican dónde están los 30.000 millones de dólares que entraron, más de 30.000 millones de dólares, que entraron por superávit de balanza colectiva en el momento en que obligan a la sociedad, de nuevo, otra vez, al trabajador, a sufrir porque no tienen dólares. No te explican por qué el trabajador perdió entre 2015 y 2022 70.000 millones de dólares en sus ingresos. Digo, la pérdida del poder adquisitivo del trabajador de 2015, de fines de 2015, 2016, a 2022, es de 70.000 millones de dólares, el conjunto. Digo, los trabajadores hemos perdido 5 puntos en el reparto. Claro. 5 puntos que, en realidad se perdieron 7 puntos, pero 5 puntos fueron a los empresarios. Y lo único que hacemos, o que hacen nuestros dirigentes, es medidas para que los empresarios puedan seguir acumulando, no desarrollándose, no produciendo. Entonces, esas cosas de verdad no te las explican. Te explican si, que hace 2 meses se están quemando los humedales de, de Entre Ríos o de Rosario.
Que tampoco y explican, bueno, los fines con los que se queman esos humedales, ¿no?
Y por eso te explican que se están quemando, los fines con los que se queman y las acciones que van a tomar alguna vez,
¿no? Mientras tanto se siguen quemando, eso es lo que hay que tener en cuenta.
Claro, y es como cuenta un amigo mío que es un verdadero talento en el humor político, que dice, mi hijo me dijo que se iba a Europa, yo estaba contentísimo, qué sé yo, y después me dijo, bueno, no sé, mamá, no tengo ni idea cómo voy a hacer porque no está dada la correlación de fuerzas.
Y sí, estamos en eso. Ahora, la última de mi parte, por lo menos, puede darse que si no se construye el relato de la épica, en el caso de Cristina, ese relato de épica o esa épica nazca del pueblo, y si ese es el caso, ¿qué pasaría?
Yo creo en el, porque además lo percibís, hay una decisión popular de sostenerla y de cuidarla. Lo que no creo es que ese pueblo se pueda mover
desarticuladamente,
positivamente, que la respuesta pueda alcanzar los objetivos que pretende si no tiene una organización estratégica y un desarrollo táctico. Todo el mundo, cada vez que yo digo esto, me dice, che, pero el 17 de octubre, digo, el 17 de octubre ocurrió cuando Perón se hace traer de nuevo de Martín García al hospital militar. Para eso consigue un médico que hace un diagnóstico mentiroso, que consigue una radiografía trucha y que les dice a los militares, se les va a morir en Martín García y no van a saber cómo parar al pueblo. Digo, siempre hay una estrategia y esa estrategia tiene que estar definitivamente en manos de la conducción. Entonces digo, está muy bien, el pueblo tiene toda la voluntad y todos estamos preparados para salir a la calle a defenderla. Necesitamos dirigentes que conduzcan esa voluntad popular.
Facundo, la última cortita.
Sí, cortita. Hola, Carlos.
Hola, Facundo, qué gusto.
Escucharlo. Deme una cuotita de confianza, por favor, y déjeme creer un poco más.
Se congeló la cuotita de confianza.
Es tremendo.
Mira hasta dónde llega, ¿no? La justicia,
a pesar de todo.
Déjeme creer, Facundo.
Y seguir admirando, y algo así, déjeme seguir admirando a un Eugenio Falsafaroni, por ejemplo.
Claro, bueno, pero fíjese y déjeme que Eugenio,
creer que digo, no es necesario que salga el pueblo a las calles, porque creería que hay... Esto tiene una serie de errores procesales, pero increíbles.